Muy buenas, hoy hablaremos de cáncer, más concretamente de cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. El doctor Torres nos desvelará un método muy económico para dejar el pitillo en una semana. Volaremos hasta Manises y las localidades cercanas al aeropuerto para saber cómo se vive allí. Ya os anticipo que hay algún que otro riesgo para la salud. Y nuestro sexólogo Joan Vilchez nos dará las claves para vivir en pareja sin morir en el intento. ¡Comenzamos!
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Cada año se detectan en España unos 20.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. Y aunque el tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, en los últimos años ha aumentado la incidencia en personas no fumadoras, que representan ya a uno de cada cinco afectados por estos tumores, un 20%. No lo digo yo ni Mercedes Milá, que le tiene declarada abiertamente la guerra al pitillo. Lo dice el secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, el doctor Bartomeu Masuti, que es jefe de oncología en el Hospital General de Alicante también. Hace unos años, este porcentaje de pacientes no fumadores enfermos de cáncer representaba un 10%, pero en las últimas décadas se ha incrementado como consecuencia de otros factores. Entre las variables a las que se atribuye el repunte están la presencia de factores genéticos o alteraciones moleculares, el tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental. Ahora bien, el jefe de oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, el doctor Mariano Provencio, aclara que es difícil precisar qué porcentaje de casos está propiciado por cada uno de los factores, ya que la genética, el estar expuesto al humo del tabaco y la contaminación son variables que pueden estar interrelacionadas. Además, en el caso de las alteraciones genéticas, se han desarrollado fármacos específicamente dirigidos a la mutación genética que hacen que en estos casos la supervivencia haya aumentado hasta un 50%. El cáncer de pulmón es un tumor muy agresivo, cuya supervivencia en términos globales es inferior al 20% 5 años después de su diagnóstico. Solo 2 de cada 10 personas sobreviven ese tiempo. Tanto el doctor Bartomeu Masuti como el doctor Mariano Provencio, los dos investigadores, insisten en que hay que abundar en la prevención mediante campañas que alerten de los riesgos del consumo de tabaco y hacer más hincapié en la población femenina, ya que en los últimos 6 años la mortalidad en mujeres ha aumentado un 50%, mientras que en hombres se ha mantenido estable.
Cuando fumas el aliento se siente, como se te caen los dientes, botas el pelo, te sale acné y produce envejecimiento.
Te duele la cabeza, te quedas sin aliento, sube y baja la tensión. ¿Para qué vivir enfermo? Yo mejor tomo la decisión. Ahora respiro aire, late mi corazón, y antes de que algo falle, mejor tomo la decisión.
Este incremento en las féminas de la mortalidad asociada al cáncer de pulmón está relacionado con el inicio de la mujer en el tabaquismo durante la década de los años 80 y 90. Esta incorporación femenina al tabaquismo explica que actualmente representen el 20% de los cánceres de pulmón, que hace años se cebaba mayoritariamente con los hombres. Los últimos datos de consumo de tabaco en España, según las estadísticas que maneja el doctor Bartomeu Masuti, evidencian que hombres y mujeres de entre 15 y 24 años fuman por igual, lo que probablemente se traducirá en una equiparación de la incidencia del cáncer de pulmón en el futuro. Para Masuti, las dos leyes antitabaco puestas en marcha en España han logrado reducir el número de fumadores, que ha caído un 20%, pero tienen que pasar más o menos 30 años, 3 décadas, 3 largas décadas, para que esa reducción se refleje a la baja en la incidencia del cáncer de pulmón. Los expertos también advierten que la falta de una sintomatología específica dificulta el diagnóstico del cáncer de pulmón, que para cuando este se diagnostica, la mayoría de casos están en fase avanzada.
A mí el cigarro no me gusta, ya pasó de moda. Pone los dientes color amarillo y me da ganas de estornudar. ¡Chis! Y de toser. A mí el cigarro no me gusta porque me enferma tanto. Además, su olor me desagrada. No hay nada que sea bueno en él. No, no, no lo hay. No, no, por eso nadie, nadie debe fumar. Bota el cigarro, bótalo ya. Por eso nadie, nadie debe fumar. Ya cigarro, no vuelvas nunca más. Por eso nadie, nadie debe fumar. Bota el cigarro.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
incorpora al programa al otro lado del hilo telefónico el doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Consejero de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y con consulta médica en Primado Reds 96 de Valencia. Lo hemos invitado al programa para hablar precisamente de tabaquismo activo y pasivo. Doctor Torres, ¿qué perjuicios tiene para la salud, además del cáncer de pulmón, fumar?
Bueno, pues realmente es un factor de riesgo muy importante, porque fíjate, tenemos 50.000 muertos en nuestro país, en España, por la causa del tabaco, 1,2 millones en Europa. Entonces, realmente es que además, a los que fuman, aumentan un 30% esas posibilidades de muerte, que incluso, fíjate, hasta, no solamente para esto, las cataratas. Si tú fumas, tienes 40% más de riesgo de tener cataratas. Y además, un poco, pues también, como el cáncer de vejiga, también aumenta más si fumas dos veces. Es decir, encontramos que los problemas que podamos tener se duplican de una forma importante, como si eres un fumador de una cajetilla, pues doble posibilidad de cáncer, y cuádruple si eres un gran fumador, incluso los infartos de miocardio tres veces y la muerte súbita diez veces. Es decir, todos los datos se multiplican muchísimo. Es decir, es una causa muy importante de que si prevenimos el dejar de fumar, tengamos, porque otras cosas la genética no la podemos quitar, pero lo que es la alimentación y lo que es el tabaco se puede evitar, y de esa forma, como hemos visto, evitas no solamente el problema del cáncer, sino otra serie de enfermedades que aumentan ostensiblemente al fumar, y también dependerá de la cantidad que fumemos.
Uh-huh. Esto en el caso del tabaquismo activo, pero el pasivo, el exponerse al humo del tabaco también...
Sí, también realmente, pues mira, es un tema importante, me alegro de tu pregunta, porque tenemos ya a nivel mundial hasta 600.000 muertes año por pasivo. Pasivo, aclaremos, quiere decir que no fuma, pero yo estoy en una habitación donde fuma el de al lado. Y por eso, en estos momentos, pues realmente tanta causa de muerte, y además, según las estadísticas, el 75% son mujeres y niños. O sea que realmente es un tema que es flagrante. Afortunadamente, ha habido toda la legislación que hemos tenido antitabaco. Se ha visto que no reduce la prevalencia, quiere decir, la cantidad de la gente que fuma, y no la disminuye, pero sí que se ha visto que como no dejan fumar en situaciones, en sitios ya como bares o como restaurantes, sí que se ha visto que ha disminuido afortunadamente estos fumadores pasivos.
¿Y qué opinión le merece el cigarro electrónico, doctor Torres?
Bueno, el cigarro electrónico en estos momentos lo hemos visto claro. Surgieron muchos, fue una forma de vender, pero también llevas nicotina igual, o sea que tenemos los mismos problemas. Y de hecho ya se ha visto, se ha demostrado que la gente tiene los mismos problemas que tenía con el tabaco. Esto fue un boom, se vendieron mucho y realmente que si fumaba al menos uno, pero ahora ya están disminuyendo todas estas tiendas que veíamos, o sea que es exactamente lo mismo, no es un buen método para dejar de fumar.
¿Cuál sería un buen método desde la medicina naturista?
Mira, la medicina naturista, yo concretamente tengo un estudio que presenté, y normalmente el gran problema es que la gente deja de fumar, pero a la semana o al mes vuelven a fumar. Entonces yo presenté un trabajo que fue un éxito en un congreso que se hizo sobre el tabaco en Jaén, y conseguíamos un 86% de personas que a los dos meses habían dejado de fumar. ¿Qué se hace? Se hace como se debe hacer, un tratamiento personalizado y además un tratamiento integrativo, donde se tiene en cuenta, por ejemplo, qué come, porque claro, cuando come, por ejemplo, mucha carne, incita también a fumar más, y además no elimina toda la nicotina, porque el gran problema es que si nosotros dejamos de fumar y se queda esa nicotina, vuelve a tener esa dependencia física, psíquica y social también que se tiene. Entonces, lo que, por una parte, la alimentación, por otra parte, nos tenemos que apoyar también en medicamentos homeopáticos de fitoterapia para que nos ayude a eliminar esa nicotina y también nos tranquilice. Y pues yo también lo que hago es, además de dar unas pautas psicológicas de comportamiento, pues también aplicamos por medio del láser infrarrojo en punto de acupuntura. Podríamos hacerlo con agujas, pero es mucho más cómodo, ya tenemos establecido y realmente estamos muy contentos porque incluso nos funciona siempre y cuando se responda a una pregunta que suele hacer: ¿usted quiere dejarse de fumar? Si no se quiere dejar de fumar, o simplemente lo hacen porque la pareja se lo dice o la familia se lo dice, si realmente quiere dejarse de fumar, como he dicho, tenemos el estudio este, un éxito de un 86%, realmente creo que es un resultado fantástico contra un 20 o 22 que se consiguen tratamientos más convencionales, como pues las pastillas o no, que yo creo que no son buenos tratamientos, además de que son muy caros.
Pues ya lo saben los oyentes, si quieren dejar de fumar con un porcentaje de éxito del 86%, pueden acudir a la consulta del doctor Rafael Torres, que es presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y tiene consulta médica en Primado Red 96. Su número de teléfono, por si quieren formularle alguna cuestión o simplemente pedir cita para someterse a estos métodos tan eficaces para dejar el tabaco, es el 96-362-1010. 96-362-1010. Doctor Torres, muchísimas gracias.
A vosotros por publicitar una vida sana que creo que nos hace falta a todos. Buenas tardes.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Vivir bajo una ruta aérea aumenta el riesgo de hipertensión, infarto e ictus, según ha demostrado un estudio publicado en European Heart Journal y del que se ha hecho eco la Fundación Española de Cardiología. La investigación la han desarrollado investigadores del Departamento de Medicina de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Para llevar a cabo el estudio, los expertos expusieron a 75 voluntarios sanos con una edad media de 26 años a diferentes patrones de ruido. A unos les tocó experimentar el silencio y otros tuvieron que soportar el atronador ruido de diferentes vuelos. En este segundo grupo hubo personas que tuvieron que aguantar 30 vuelos y otras 60 vuelos, con un nivel medio de 60 decibelios. El experimento reveló que los adultos sanos que se habían expuesto tan solo una noche al ruido de 60 vuelos veían alterada su función endotelial. La endotelia es un tejido que recubre la zona interna de todos los vasos sanguíneos, incluido el corazón. O sea que el ruido agravaba el estrés oxidativo, aunque este perjuicio se podía atenuar notablemente mediante el suministro de vitamina C. Además, la disfunción endotelial iba acompañada de un aumento significativo de los niveles de adrenalina y de una disminución de la calidad del sueño con un aumento de la presión arterial sistólica. En resumen, quienes soportaban más ruido por la noche sufrían hipertensión. La tensión se les iba por las nubes, nunca mejor dicho. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que durante la noche no se superen los 30 decibelios para descansar bien. Esto no parece que sea demasiado factible en España. El informe Ruido y Salud revela que España es el segundo país más ruidoso del mundo, solo por detrás de Japón, y el que posee un mayor índice de población expuesta a altos niveles de ruido, con más de 9 millones de ciudadanos que soportan niveles por encima de los límites que permite la Organización Mundial de la Salud, y que son 65 decibelios durante el día y 55 por la noche.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
La empresa Disproint, su web es www.disproint.com, por si queréis echarle un vistazo, busca 4 ingenieros de seguridad informática. Quieren recién licenciados que, aunque no tengan experiencia laboral, quieran formar parte de una nueva startup que nacerá a principios de 2015 y que se va a centrar en seguridad informática, virtualización, comunicaciones y almacenamiento. Los quieren aventureros, emprendedores, con visión de futuro, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, proclives a la innovación. El nivel profesional del candidato o candidata dicen que les resulta indiferente. que la retribución es negociable y que contemplan un incentivo variable en función de la productividad. Ofrecen todo tipo de seguros al aspirante que resulte elegido: seguro médico, dental, de vida, apoyo psicológico, además de estudios, becas, guardería, viajes, vivienda, dietas, aparcamiento, horario flexible, móvil, internet, equipo informático, idiomas, vehículo. Vamos, parece un chollo. Además, ponen a disposición de sus trabajadores un centro deportivo. Eso sí, el candidato o candidata debe tener disponibilidad para viajar y para cambiar de lugar de residencia y de puesto dentro de la empresa. La compañía dice que asume todos los gastos de creación, formación, espacio de trabajo y gastos ocasionados por la actividad. Disproin ofrece 4 contratos freelance y jornada laboral flexible entre las 8 y las 5 de la tarde. Si te interesa, ya sabes, www.disproin.com.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña al otro lado del teléfono Joan Vilchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113 en Valencia, para hablar de relaciones de pareja. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
Queríamos consultarte más bien. Joan, ¿los hombres sois de Marte y las mujeres de Venus? ¿Somos tan diferentes?
Bueno, es una metáfora, ¿no? Una metáfora para reflejar que efectivamente a veces parece que somos de mundos, de planetas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay diferencias, hay choques, hay contrastes y cada cual es como si perteneciera a una subcultura. Yo en realidad, vamos, mi impresión es que más que diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias sobre todo se dan entre personas. Es decir, que muchas veces tenemos más cosas en común de las que nos imaginamos con gente que es de nuestro mismo sexo o gente que es del otro, ¿sabes? Es decir, que yo no creo tanto, ¿no?, que haya unas barreras tan estrictas entre hombres y mujeres. Pienso que es más algo cultural, algo un poquito artificial, ¿no? Algo que nos venden, sobre todo para que compremos cosas de hombres o cosas de mujeres.
Pero sí que hay algo, a lo mejor, algunas singularidades, ¿no? A lo mejor, como bien comentas, debidas a diferentes patrones educativos, pero quizá la diferencia en la educación de hombres y mujeres persiste, pese a que, en teoría, ya no hay discriminación ni separación por géneros en las aulas.
Por supuesto, es decir, por supuesto que todo la sociedad machista en la que vivimos hace todo un trabajo realmente de deformación de chicos y chicas. Yo en el fondo, vamos, lo que a veces digo es que nuestro origen, es decir, todos venimos de una célula masculina y de una célula femenina, un espermatozoide y un óvulo que se juntaron y a partir de ahí nos hemos ido desarrollando nosotros. Es decir, que tenemos, por así decirlo, dentro de cada cual, pues una parte de hombre y una parte de mujer. Lo que ocurre, incluso ya desde la vida intrauterina, a partir de cierto momento, digamos que hay una parte que se inhibe más y la otra se desarrolla más, se exterioriza más, y es la que se ve, y es la que la sociedad se encarga, esta sociedad machista, de acentuar, ¿no?, de acentuar y de diferenciar. Y entonces sí, efectivamente, pues vemos que hay diferencias muchas veces típicas y tópicas entre mujeres y hombres, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es porque se está expresando más una parte que otra. De ahí, una de las cosas básicas para entendernos hombres y mujeres, yo pienso que es cultivar y desarrollar la empatía. ¿Eso qué es? Pues la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de la otra, de ver desde ahí las cosas, de tratar de sentirlas un poco desde ahí, porque entonces es cuando podemos comprendernos, ¿sabes? Si no, pues es como si fuéramos aquí enemigos, como si fuéramos rivales, y eso pues no ayuda para nada a la hora de entenderse.
Ajá, o sea, empatizar con el otro sería la clave para salvar...
Para mí es una clave muy importante.
Ajá. Perfecto, Joan, pues...
Con lo cual es conectar también en el fondo con esa otra parte que tenemos reprimida nosotros, ¿me entiendes? En el caso de los hombres, pues conectar mucho pues todo lo que es la parte afectiva, la parte emocional, la parte sensitiva, permitírsela. Porque muchas veces, tras esa musculatura de gimnasio que estamos ahí desarrollando, estamos ahogando y protegiendo nuestra sensibilidad. Y en el caso de las mujeres, pues sería también conectar con esa parte masculina, llamada así, de, bueno, desarrollar su iniciativa, desarrollar su fuerza, desarrollar su asertividad, y también a nivel genital, pues bueno, pues recuperar también su placer ahí, en esa zona, ¿no? Entonces, por ahí es por donde veo un poco que podemos acercarnos, y también a través de comunicarnos, ¿no? Sinceramente, de un poquito establecer relaciones más de igualdad, no de poder, no de dominio, ni de sumisión. Todo esto de que a veces uno, hay gente que tiende a controlar el móvil a la pareja, a ver qué hace, con quién está, con, no sé, si te sientes segura de ti misma o seguro de ti mismo, pues no sé, no recurres a esos métodos de control, ni de dominio, ni de posesión, ni cosas de estas raras.
No es necesario, claro. Pues hay que dar la propuesta, ponerse en el lugar del otro, empatizar para que las relaciones entre géneros sean más fluidas y todos más felices. Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta muy cerca de aquí, en Blasco Ibáñez 113, en Valencia. Joan, muchísimas gracias nuevamente.
A vosotras. Chao.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Las personas somos un centímetro más altas por la mañana, debido a que las almohadillas cartilaginosas de la columna vertebral se van comprimiendo con el peso corporal durante el día. Nuestra columna vertebral contiene unos cartílagos entre las vértebras del mismo tejido que la nariz o las orejas, es decir, de tejido cartilaginoso, que a lo largo del día se van comprimiendo como un muelle debido a la presión ejercida por el peso de nuestro cuerpo. Por eso, a última hora de la noche, solemos medir entre 1 y 2 centímetros menos en función del peso de la persona, pero luego durante la noche se expanden. Al no tener que soportar el cuerpo y así al levantarnos, recuperamos de nuevo nuestra altura real. Este es el motivo por el cual los reconocimientos médicos siempre se realizan a primeras horas de la mañana y no por la tarde o la noche, para medir exactamente la altura real de las personas. Los bebés tienen 300 huesos, los adultos 206. ¿Por qué? Muy fácil. Los bebés nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto. Por ejemplo, tenemos los huesos del cráneo, que si palpamos la cabeza de un recién nacido, encontramos partes blandas llamadas fontanelas. En ellas, los huesos están unidos por tejido cartilaginoso que luego se osificará para formar el cráneo de un adulto. También el maxilar se encuentra dividido en dos, el maxilar superior y el inferior. Así que el número de huesos depende de la edad de la persona a la cual se refiera, pero como promedio para un adulto es alrededor de 206. Además, otra curiosidad, los bebés nacían antes con los ojos cerrados, como los animales, y sin embargo, hoy en día nacen con los ojos abiertos, porque son más espabilados.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Acuérdate, tu cuerpo es tu templo, hay que cuidarse. Si te apetece comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, puedes hacerlo por correo. Mándanos un mail, que me los leo todos, a radiandosalud-rtv@upv.es. radiandosalud-rtv@upv.es. En el control técnico, Sari Zorio. Y quien nos habla, Vanessa Garzón. Hasta la próxima.